Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este miércoles 24 de junio.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Sanidad ha registrado la cifra más alta de contagios desde el pasado 3 de junio. Han sido 196 frente a los 108 de ayer, casi el doble. Sin duda, el riesgo está a la vuelta de la esquina y por eso toca redoblar los esfuerzos para intentar mantener la responsabilidad individual. Curiosamente, estos datos llegan la víspera de que el Congreso convalide el decreto de lo que el Gobierno llama la nueva normalidad. Pedro Sánchez se apoyará en el PNV y en Ciudadanos, además del PP, que no contempla rechazarlo. Ricardo Rodríguez.
La defensa ha resultado algo fría, pero Pedro Sánchez ha dado la cara al fin y al cabo por Felipe González. El presidente del gobierno ha salido al quite ante las acusaciones de Gabriel Rufián, que ha logrado tocar la fibra sensible de la coalición.
Ahí está el legado, la historia de Felipe González, uno de los grandes modernizadores de la España democrática.
La ovación socialista ha sido prolongada, pero más elocuente ha resultado aún la negativa de Podemos a secundar el aplauso, incluido Pablo Iglesias. Antes de defender a González, Sánchez ha pedido a Esquerra dejar trabajar a los tribunales ante la investigación abierta al rey don Juan Carlos.
Nadie debería estar al margen de las acciones de los jueces, pero tampoco nadie, y sobre todo en el Poder Legislativo, se puede atribuir el papel de juez o de fiscal. Nosotros vamos a dejar a los jueces trabajar.
Rufián ha dejado una puya final a los morados. Nos han machacado con las contradicciones de nuestra coalición. Bienvenidos.
Mañana a esta hora más o menos estaremos hablando del inicio de la campaña electoral en Galicia y en el País Vasco. Tanto Alberto Núñez Feijóo como Íñigo Urkullu llegan a esos comicios con la perspectiva de revalidar sus mandatos. Eso es por lo menos lo que dice la encuesta del CIS que hemos conocido hoy. María Daván.
La campaña arrancará mañana con pocas sorpresas en las encuestas tanto en Galicia como en el País Vasco. Feijóo volvería a obtener la mayoría absoluta, podría incluso incrementarla con un escaño más, y el PSOE se convertiría en segunda fuerza política por delante del BNG, pero su ascenso no serviría para amenazar un nuevo gobierno del actual presidente de la Xunta. En el País Vasco, el PNV puede incrementar su representación entre 2 y 5 escaños. Se verá obligado a pactar, eso sí, pero no tendrá problemas para reeditar su alianza con los socialistas, que incrementan también su apoyo. Bildu volverá a ser, eso sí, la segunda fuerza de la Cámara de Vitoria. Y la coalición PP-Ciudadanos es la que más puede perder, según el CIS. Se dejaría en el camino entre 3 y 6 escaños de los 9 que los populares tienen actualmente.
Este jueves también estaremos muy pendientes de Bruselas, porque acaba el plazo para presentar candidaturas a presidir el Eurogrupo. Hasta ahora el gobierno español no ha anunciado si va a proponer a la vicepresidenta Nadia Calviño para ese puesto, al menos oficialmente. Cierto es que la ministra de Asuntos Económicos, vicepresidenta, es uno de los nombres que más suenan para relevar al portugués Mario Centeno. Bruselas, José Luis Concejero, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, alabó su figura hace unos días, pero la realidad es que todavía no hay una candidatura oficial. Mañana termina el plazo para presentar aquí en Bruselas a los aspirantes para presidir el Eurogrupo, es decir, el organismo que reúne a los ministros de Economía de la zona euro. Desde hace días, Nadia Calviño, vicepresidenta económica del gobierno, aparece en todas las quinielas. Además, cuenta con el apoyo de gran parte de los países europeos. Otros ministros, como de Luxemburgo o Irlanda, también podrían estar interesados en presentarse. Veremos si España finalmente decide presentar a Nadia Calviño en las próximas horas. La decisión final, en principio, la conoceremos en el Eurogrupo del 9 de julio.
Y hoy ha terminado la quinta reunión sin acuerdo entre el gobierno y los agentes sociales para prorrogar los ERTE más allá del 30 de junio. Sindicatos y patronal van a analizar la última propuesta del gobierno que mejora las anteriores en cuanto a las exoneraciones de cuotas. Mañana seguirán negociando. Y faltan 6 días para que finalice el plazo, mientras miles de personas, ese plazo de los ERTE, mientras miles de personas siguen sin cobrar la prestación. Calviño decía hoy que más de 1 millón de ciudadanos han salido de los ERTE tras la reanudación de la actividad, pero, claro, ¿y los demás? Mira, te pongo un ejemplo. Susana lleva 3 meses sin cobrar ni un solo euro, y es que hay mucha gente que no sabe siquiera si volverá a trabajar o no.
No he cobrado ninguno de mis 2 ERTEs. A día de hoy estoy con una niña de 10 meses y sin cobrar el ERTE. Y he tenido que pedir ayuda alimentaria y pañales y de todo en asuntos sociales, en iglesias.
Veremos si mañana hay solución o si seguimos en la misma dinámica. Y cambiamos de asunto. El ministro Salvador Illa ha señalado que España se ha sumado al equipo negociador de la compra de vacunas de la Unión Europea contra el coronavirus. Ya era hora. El responsable de Sanidad también ha anunciado que van a aumentar la cobertura de vacunación de la gripe durante esta próxima campaña que se adelanta. Algo que recomiendan también los expertos sanitarios. Carmen Lavalle.
Mientras continúa la carrera por lograr desarrollar una vacuna eficaz frente al coronavirus, los sanitarios animan a no abandonar las que ya existen. Todo tras el desplome durante el confinamiento, como explica COPE José Antonio Forcada, al frente de la Asociación Nacional de Enfermería y Vacunas, de esta práctica que nos protege a todos.
En adolescentes podríamos cifrar una caída entre un 40 y un 50%. En mayores de 65 años, la vacunación frente a tétanos y difteria, pues la caída probablemente haya llegado a un 80 o 90%.
Menor caída experimentó la vacunación de bebés, pero es la que más preocupa y la que está motivando llamadas de recuerdo a las familias. Luis Blesa es pediatra.
Lo es prioritario en estos momentos ya, y es lo que estamos haciendo en esta semana, es la recuperación de todos los niños de menores de 15 meses que no hayan sido vacunados por el motivo que sea, bien porque se ha perdido, bien porque han tenido miedo las familias en acudir.
Y mientras preparan la próxima campaña de vacunación para la gripe, recuerdan que no hay contraindicación para personas que hayan superado ya el COVID-19.
La vuelta a la movilidad y a la reactivación paulatina de la economía ha hecho que muchos españoles ya tengan decidido qué hacer este verano, si es que lo hacen. Pese a ello, hay tantos que siguen con dudas a la hora de planificar las vacaciones. Susana Moneo.
¿Es mejor quedarse en España o viajar por Europa? Pues el 90% de quienes van de vacaciones piensa que lo conveniente es quedarse.
Teníamos planeado un viaje por Francia y los Países Bajos y que lo hemos tenido que cancelar, no nos da seguridad.
Es Gema, se va finalmente con la familia a un apartamento en Guardamar. Coche y destino fiable, pero ¿será más seguro un apartamento que un hotel?
Un poco de miedo, sí. Pero también creo que los establecimientos hoteleros van a cumplir bien las normas que hay.
Son pocos los apartamentos tratados con ozono o que se han dejado 48 horas sin ocupar. Si no se garantiza, debemos limpiar con productos específicos todos los elementos, también cortinas o sofás, no solo las superficies o los suelos.
Y la Policía Nacional ha desmantelado una de las mayores redes criminales de tráfico de armas en España. La operación se ha desarrollado de forma simultánea en 15 provincias y han sido detenidas 21 personas. Ha sido fruto tras más de un año de investigaciones. Patricia Rossetti.
Tan solo uno de los 21 arrestados tenía un importante arsenal. Disponía de un lanzagranadas, dos minas anticarro, material explosivo, tres detonadores y numerosas armas de fuego. Además, la Policía Nacional ha intervenido un total de 730 armas de fuego, entre ellas 14 de guerra, detonadores, granadas, 55.000 cartuchos y documentación para utilizar todo este material. Y se han desmantelado 7 talleres destinados a la rehabilitación de armas para venderlas en el mercado ilícito. Para ello, tenían tornos, fresadoras y herramientas de precisión. Y para modificarlas, utilizaban el método de la canibalización, un procedimiento que en el argot policial consiste en la utilización de piezas de diferentes armas para la creación de una completa. La compraventa la hacían a través de paquetería postal, pero cuando se trataba de armas de guerra, se hacía de forma personal con citas de seguridad.
Te voy a contar ahora una historia que ocurrió en la playa gaditana del Burgo, en la línea de la Concepción. Allí, mientras varias familias disfrutaban de un día caluroso, una lancha entró a gran velocidad rumbo a la orilla. Por el aire le seguía un helicóptero de la Guardia Civil.
¡Que vienen para acá! ¡Mira, que vienen para acá!
La escena de película no es la primera vez que sucedía en las costas de Cádiz. Ese tipo de bandas aprovechan cualquier hora del día ante la gran presión policial a la que están siendo sometidos. Fruto de este trabajo, hoy la Policía Nacional ha detenido a uno de los narcos más importantes del campo de Gibraltar. Era el cabecilla del clan de los Pantoja, una organización que sufrió un duro golpe hace algo más de 2 meses con la detención de más de 30 de sus miembros. ¡Policía! A pesar de todas estas detenciones, la banda se reorganizó. De hecho, los que saben de esto dicen que controlaba la práctica totalidad del transporte de hachís desde Marruecos a Cádiz. Sobre su nuevo responsable pesaba una orden judicial de busca y captura y ha sido detenido esta tarde mientras comía con su familia en Chiclana de la Frontera, aproximadamente a 100 kilómetros al norte de Algeciras. Así lo cuenta la portavoz de la Policía Nacional.
Los agentes le han localizado en una zona de playa de alto standing de Chiclana, donde se encontraba escondido fuera de su zona de influencia. Sobre él recaía una orden de busca y captura por narcotráfico, jefe de organización criminal y otros delitos conexos.
Permanece detenido en la comisaría de San Fernando, en Cádiz. Un narco menos en una zona que se ha convertido en los últimos años en la puerta de entrada más importante de hachís en Europa. A ver cómo está el patio, porfa. Repasito a los medios digitales, empezamos por cope.es. Mame Vizcaíno, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches. Bueno, pues vamos a empezar leyendo nuestra web, en donde contamos cómo el FMI ha situado a España a la cabeza del hundimiento mundial. Vamos a perder el 12,8% del PIB en 2020 y el déficit será el que más crezca este año de todos los países. En el Confidencial, PSOE y Unidas Podemos aparcan el impuesto a los ricos para acercarse a los grupos. Es un documento único firmado por estas dos formaciones como broche de la Comisión de Reconstrucción del Congreso. News Diario nos cuenta que ha habido un terremoto de 5,8 grados que ha sacudido el estado de California, fíjate, apenas 24 horas después del registrado al sur de México, del que hablábamos ayer precisamente. Y en Voz Populi, una juez analiza el vínculo del fiscal del caso Dina con la abogada de Iglesias. El vicepresidente se niega a contestar si ha recibido filtración de la Fiscalía.
Repasamos los medios impresos.
Pues empezamos por la portada del diario ABC, una imagen del rey don Felipe en esa clausura de la cumbre empresarial de la COE, que ha reunido durante 10 días, bueno, pues a todos los sectores, ¿no?, implicados en toda esta crisis sanitaria y buscando ideas, ¿no?, de cómo reconstruir el país después de la pandemia. Bueno, cumbre empresarial, una imagen del rey Felipe con el presidente de la COE, de la patronal y de la ministra Nadia Calviño, de la vicepresidenta. Diálogo y ambición para superar la crisis. El rey alienta a los empresarios a arriesgar sin perder tiempo para paliar lo que prevé el FMI, y no es otra cosa que el hundimiento de nuestra economía en más del 12,8%. En la 2 del diario ABC, Sánchez oculta al PP las alertas de seguridad nacional sobre el COVID. El presidente recibe cada día los avisos clave de embajadas e informadores. También cuenta la 2 de ABC que Iglesias cede y no va a presionar a Sánchez con el impuesto a los ricos. Es una de esas propuestas que figuran en el documento conjunto del PSOE y de Unidas Podemos en la Comisión de Reconstrucción. Y en la portada del diario El Mundo, la noticia económica del día. Sin duda, el FMI cree que España perderá lo ganado en los últimos 6 años. Empeora drásticamente las previsiones para nuestro país y lo sitúa a la cabeza del hundimiento económico mundial. También hace referencia a lo que ha pasado esta mañana en el Congreso. Marlaska desprecia al Congreso y se va del debate de su reprobación. Y también publica el diario El Mundo una carta de Juan Guaidó y de líderes de la oposición dirigida al expresidente Zapatero. Dicen: usted es un aliado del usurpador que nos oprime y que nos asesina. Y se pregunta: ¿toleraría usted unas elecciones en España con el PSOE, PP y Ciudadanos y Vox prohibidos o perseguidos? Es una carta que ha remitido Juan Guaidó al diario El Mundo.
Habrá que leerla despacio.
Con detenimiento, eso es cuando tengamos todo el periódico en nuestras manos.
Mañana lo haremos. Gracias, Mamen.
Hasta mañana, Ángel.
Adiós. Echamos un último vistazo del día de las redes sociales. Comentarios a las aglomeraciones que se producen por la celebración de algunas fiestas populares. ¡Qué irresponsabilidad! Hola, Nekane.
¿Qué tal, Ángel? Nos dice Luis sobre este asunto: se han suspendido la mayoría de las fiestas, tendrán que suspenderse al final todas las reuniones sociales, no somos capaces de cumplir las normas, parece que el coronavirus pues ya no nos afecta para nada. Y también nos dice Julián que evidentemente pues todos queremos disfrutar de las vacaciones, ir a la playa, estar en una terraza, pero si hay menos gente en la UCI es porque hemos mantenido la distancia social.
Oye, un recordatorio, una historia que contamos ayer, absolutamente brutal y con un matiz.
Eso es, porque recordábamos al comienzo de esta linterna, esa iniciativa de la Escuela de Ingeniería del País Vasco, que había impulsado un proyecto para crear un banco de voces que ayudasen a comunicarse a los enfermos de ELA. Pues bien, la idea original es de un grupo de estudiantes de la National Star College, una institución británica en la que, curiosamente, la mayoría de sus alumnos se comunica a través de un sintetizador de voz, bueno, para que nos hagamos una idea, como el que utilizaba Stephen Hawking, que también sufrió esta enfermedad degenerativa.
Sí, esta historia la contaron hace unos meses nuestros colegas de cope.es, y es verdad que aquí en España y en español pues lo han hecho estos ingenieros de la Universidad del País Vasco. Sí, bien traído. Una reapertura.
En España ya han abierto los principales museos y también lo están haciendo ya en el extranjero. Uno de los más importantes, el Louvre en París, va a abrir sus puertas dentro de tan solo unos días, el 6 de julio. También, como no puede ser de otra manera, con nuevas medidas de seguridad.
Tú sabes que no se puede decir eso de como no puede ser de otra manera, ¿no? Porque siempre se puede decir.
Es verdad, lo dijo el otro día el profesor Vilches.
Claro.
Cierto. Ah, espero que no me esté escuchando. Me
llevaré una regañina. Que te escuche.
Bueno, que te estaba contando. Bien. Gracias por la puntualización. Nada. Siempre atento.
Dime.
Se podrán ver hasta 30.000 obras y habrá que pedir cita previa. Este verano esperan recibir, eso sí, un 80% menos de público, ya que la mayoría de sus visitantes son extranjeros.
Oye, aquí mi productora jefe está moviendo la cabeza de un lado para otro. Imagino...
Que no tiene remedio.
No, más que nada como en solidaridad contigo.
Gracias, Pilar.
¡Amor!
Gracias.
Ay, de verdad.
¡Ánimo!
¡Qué panda! ¡Qué ánimo, dice la petarda esta!
Es que le quedan muchos días de aguante todavía por delante.
Fíjate, y a ti, adiós. A ti a lo mejor menos, mira tú. A ti menos, a lo mejor.
Adiós, adiós.
Adiós, adiós.
Expósito. La linterna. COPE. Estar informado. Hay muchas formas de ver las cosas.
Pero en COPE nos quedamos con la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos a las 10 de la mañana.
John, entonces hoy, ¿con qué tapa te has reencontrado estos días?
Pues mira, uno es el típico pincho de Bilbao, que es el de huevo cocido con una gambita. Me está mirando mi mujer como diciendo, lo estás diciendo fatal.
Fatal. De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
¿Es usted médico?
Soy jugador de cartas profesional.
Odiado por unos.
No me gustan los tipos como usted.
Amado por otros.
Ha sido genial conocerle.
Su llegada no dejó a nadie indiferente.
No pienso irme hasta que metamos a Garby en la cárcel.
Terence Hill.
Tú y yo.
Doctor West. El sábado, sobremesa de cine en 13.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
19.656. 1, 9, 6, 5, 6.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
51, 0, 5, 1.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Como cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, John Uriarte.
Pues, Espósito, hablábamos tú y yo, como no podía ser de otra manera, es para chincharle al profesor Vilches.
Sí, no, bien hecho.
Que odia esas frases. Bueno, hablábamos tú y yo, decía, de gente irresponsable a eso de las 7:00. Bueno, pues, Carlos Herrera también lo hacía esta mañana y se centraba en la gente joven, que dentro de los cafres están, todavía si cabe, destacando más con fiestas y botellones. Este era el momento.
No digáis que fuisteis héroes o que os comportasteis de forma responsable cuando os quedasteis en casa. Y que esta ha sido la guerra de vuestra generación y bla, 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 de estas cosas que están muy bien. Os quedasteis confinados porque no teníais más cojones. Porque el que salía daba mucho el cante en las calles desiertas y además se exponía a una multa. La responsabilidad es ahora, cuando os han otorgado la libertad y no la estáis sabiendo gestionar.
Tal cual.
¿No? Lo firmamos los dos, ¿no?
Sí.
Bueno, lo malo es que en estos tiempos hay irresponsabilidad en la calle, pero también en los gobernantes. Te escuchaba con Paloma. Bueno, es que lo del Reino Unido es brutal. Una media, a fecha de hoy, de 150, hoy ha habido 154 muertos. Los médicos mandan una carta a Boris Johnson y a su gobierno. Y Paloma García Ovejero, nuestra corresponsal en Londres, te contaba esto.
Altamente posible que haya brotes locales y una segunda oleada de contagios masivos. Es un riesgo real. Y por eso piden al gobierno que tome medidas inmediatas. Pues bien, respuesta de Downing Street esta misma tarde. El portavoz de Boris Johnson les ha dicho a los periodistas que ellos ya han tomado medidas suficientes, que no necesitan esa carta de los médicos, de las enfermeras, y que en un esfuerzo sin precedentes ya tienen preparada la sanidad pública.
Hola, europeo de mierda. Soy Alexander Boris de Fefel Johnson. En Europa os vais a cagar.
Pues sí. No te voy a decir que no.
Sí, la verdad es que sí, gracias a él, sí.
Claro, porque es que todo esto está, es que estamos, esto es muy pequeño. Bueno, en fin, nosotros para compensar, por suerte hemos hablado con gente interesante. Por ejemplo, Martín Moreno, catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Valencia, al que le has preguntado por la OMS y por qué no vio venir este caos. Y te ha dado una respuesta y luego también te ha dado una primicia.
Yo también me lo pregunto e incluso hoy mismo he recibido una invitación preliminar a formar parte del grupo independiente que va a hacer la evaluación de la actuación de la OMS. Lo digo esto en primicia, pero ha sido hoy. Faltó un poco de agilidad. Se deriva de varios factores. Uno de ellos es probablemente la información que se le llegó del foco de origen, o sea, de China. Luego, algunas de las actuaciones a la hora de hacer manifestaciones se hicieron con excesiva tibieza.
Bueno.
Es que, claro, hablamos aquí tanto de expertos y de dónde están los expertos. Claro, que por supuesto que tenemos expertos, hasta el punto de que se crea un grupo independiente y llaman a este señor, por ejemplo, ¿no? Como
por ejemplo.
Muchos que seguro que hay, claro.
Ojo, para ponerle nota a la OMS y tirarle de la oreja, ¿eh?
Bueno, para lo que haga falta.
Entre otras cosas que me parece muy interesante. Bueno, y de los errores de los expertos en salud, que aquí tenemos en cambio los que saben hablar y como en este caso Moreno, a las claves para salir de esto. Lo digo porque no será por falta de propuestas, como dices tú, y de intelectuales dispuestos a ayudar. Te contaba Joaquín Güell, que está detrás de una de estas iniciativas, que la clave es la actitud de la transición. Y también otro detalle, la moderación como fórmula económica.
Yo creo que la moderación es una palabra que tiene poco prestigio hoy en día, pero en realidad la moderación o el consenso, sobre todo en política económica, no es más que la conclusión de muchos años de experiencias, de pruebas, de errores en muchos países y muchas circunstancias distintas, ¿no? Yo creo que las recetas económicas que hacen falta para salir de esta situación tan delicada son bastante evidentes.
Vamos, que hay que remar juntos y con cuidado.
Y experimentos ni con gaseosas.
Ni con gaseosas, es así de sencillo. Ni radicalismos. Bueno, interesante que te cuenten esto, o lo que te decían esta mañana de que saldremos, que me ha parecido interesante también. Porque escuchándote hoy, por la tarde-noche, me han dado ganas de meterme en la cama y no salir. Por favor, compañeros, fuera música, Antoñito. Ojo a lo que nos contabas, Expósito, de lo que dice el Fondo Monetario Internacional de la crisis y de España.
Empeora las previsiones, dice que nuestro PIB se contraerá este año un 12,8%, que el déficit se disparará al 13,8% y la deuda rozará el 124%. Y a nivel global dice que el impacto será mayor del esperado y que habrá efectos catastróficos en el empleo.
¡Alegría!
¡Hala! ¡Venga!
¡Alegría de vivir!
Ya solo te ha faltado decir buenas noches y buena suerte.
Y dos huevos duros, así son las cosas que hemos contado.
Me gusta a mí. Y dos huevos duros tienes que decirlo. Bueno, ¿cómo estará la cosa? Que ya hay quien ve los días y dice no son lo que eran. Ya empieza a anochecer antes. El primer día ya, ¿eh? Lo digo por Pepe Domingo Castaño. Hoy arrancaba con la sensación de que al hombre le han robado un minuto. Escucha.
Bueno, pues ya se va el día de San Juan.
Bueno.
¿Sabéis que es el patrono de la policía de Madrid? Ya he notado que ayer el día ya fue un minuto más corto.
Sí, lo has notado.
Sí, sí, yo lo voy notando.
En los huesos.
Cada día. Every day.
Hay que sincronizar los relojes. ¿Qué hora tenéis?
Las 2:30.
Las 3:10.
Las 2:20. Ya empezamos mal.
Así han empezado tiempo juego.
El coronavirus este nos ha dejado un poco tocados.
Nos ha dejado tocados.
Y empezamos esto tapándonos con el edredón,
claro,
y ahora ya estamos a 40 grados.
Claro, y tapándonos la cara con la mascarilla, que da calor, ¿eh? Pero hay que llevarla. Bueno, no sé cuántos minutos cumple, pero desde luego años 78, Mick o Mike Fleetwood. ¿Fleetwood he dicho? ¿Fleetwood? ¿Fleetwood?
Fleetwood, el de Fleetwood Mac.
Fleetwood Mac.
Sí. ¿Qué dices?
Como de coro del trío La Lala te ha quedado.
Sí, del trío La Lala. Tú te digo quién eras tú.
Sí, sí, sí.
Del trío. Es el tío que peor canta y a palmas del mundo. Estás aquí para dar lecciones. Filipich.
Me lo has dicho. Con todo lo machote que eres.
Ya. Pues mañana más, Uriarte.
Hasta mañana. Mejor reír que llorar. Adiós, venga, hasta mañana.
Recuerdos a la brasileira.
Venga, de tu parte, obrigado.
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 Pues noites.
Pues noites.
¿El brasileño o gallega?
No sé. Por el carácter gallega.
No sabes si bien o mal, ¿no?
No.
Sí, no hay más que verla.
El mismísimo y yo tengo cara percebe.
El mismísimo Compostela.
Sí, sí,
venga, adiós. Venga.
Oye, cuelga ya. Cuelga tú.
No, cuelga tú, ladrón.
Cuelga tú.
No, venga. Cuelga tú.
Ya. ¿Esto qué son de acero? ¿Puedo saludar?
Ladrón, cuelga tú. Sí, ya. Julia.
Expósito. La linterna. Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Quieres desinfectar y proteger tu negocio? Confía en Polti, el experto en vapor. Su sistema patentado PoltiSan System desinfecta superficies y tejidos. Inmediato, práctico y seguro. Es vapor seco sobrecalentado hasta 180 grados y después las superficies y los tejidos estarán secos rápidamente. Infórmate en poltisanisystem.es. Polti, nuestro vapor protege tu trabajo.
Agricultor, si buscas la máxima sostenibilidad para conseguir todo el potencial de tus suelos y cultivos, Superbia, el bioestimulante natural que te permite evitar pérdidas económicas y medioambientales aprovechando al máximo el valor de tus fertilizantes. Infórmate ya en superbiafertinagro.com. Fertinagro Biotech. Juntos cultivamos futuro.
La lotería de los penaltis. Y es que cuando tu jugador estrella falla una pena máxima, solemos decir siempre que es mala suerte. Pero aunque a veces pensemos lo contrario, la suerte no cae del cielo, que no cae.